legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes: igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para atraer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Ahora estamos logrando que se puedan traer las industrias farmacéuticas a la isla.
Jennifer te miente. Su proyecto no daba trato especial a Puerto Rico y se lo engavetaron en el Congreso. Aníbal ya empezó a trabajar por Puerto Rico. Logró que se erradicara un proyecto bipartita en el Senado con el incentivo especial para que las fuentes de trabajo que necesitamos regresen. Para Aníbal, la prioridad es Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
La Junta ha votado sobre 300 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en abogados, asesores y cabilderos. Pero Jennifer defiende a la Junta y a los bonistas, mientras recibe miles de dólares en donativos de fondos buitres y de contratistas. El 3 de noviembre, va fuera la juntilla de Pierluisi el abogado y de Jennifer, la cabildera de la Junta. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Con Jennifer, llevamos 4 años perdidos en Washington. Los fondos de María que no llegan. Los de vivienda sin usarse. Los de salud perdidos, mientras andaba desaparecida en viajecitos a 30 países en 2 años. A la hora de votar por asuntos importantes para Puerto Rico, Jennifer no está. Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 6 de la mañana de hoy, jueves 15 de octubre. Estamos exactamente a 19 días de las próximas elecciones y, como pueden ver, no estoy en mi casa, donde normalmente hago este podcast en vivo. Estoy en la señorial ciudad de Ponce. Y estoy en el comité de nuestro próximo alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón. Un programa especial desde aquí, desde Ponce. A las 8:30 va a estar conmigo el doctor Irizarri Pavón conversando sobre la campaña, pero más importante, sobre lo que va a hacer para devolverle a Ponce ese sitial que Ponce se merece y siempre ha tenido en Puerto Rico. Aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Estamos en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estoy en vivo en nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Como siempre, les invito a que me sigan en todas las plataformas de redes sociales. Y les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades. De esa forma le llegamos a más personas. Cada día son más las personas que se conectan a mis redes sociales, que se conectan a este podcast, a toda la información que ponemos en nuestra página. Y les recuerdo que cuando termine el programa, un poco tiempo después, el podcast se hace disponible también en mi plataforma de Instagram, @AníbalAcevedo, y en formato de audio se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través de el internet. Como les dije, estoy en vivo desde la ciudad señorial de Ponce y a las 8:30 voy a tener aquí con nosotros a nuestro próximo alcalde, el doctor Luis Irizarri Pavón. Tengo varios anuncios que tengo que hacerle antes de empezar a los temas. Acaban de ver 4 anuncios. Los que se conectaron temprano acaban de ver los 4 nuevos anuncios que ya tenemos en el aire, ya sea en televisión o en las redes sociales. Empezaron a correr ayer, ya tuve reacciones de personas que lo vieron en Jugando Pelotadura, varios me comentaron que lo vieron en Jugando Pelotadura. Oiga, aprovecho para decirle, Jugando Pelotadura está haciendo esas encuestas que ellos hacen, por quién usted votaría para comisionado residente, así que le invito a que vayan a la página de Univision, que vayan a la página de Facebook de Jugando Pelotadura y voten en esa encuesta o ese sondeo que está haciendo Jugando Pelotadura. Pero acaban de ver esos 4 anuncios, los que se acaban de conectar, los vamos a volver a ver cuando vayamos a la pausa, van a ver los 4 nuevos anuncios. Obviamente, si le gustan esos anuncios y la reacción que ha tenido es bien positiva, saben lo que necesito. Necesito los recursos económicos para poder pautar esos anuncios. Es bien fácil contribuir a nuestra campaña. Vamos bien. Espero para mañana darle un informe de cómo vamos en el mes de octubre. Me he propuesto la meta de levantar $200,000 durante el mes de octubre para estar ahí dando la pelea en los medios de comunicación con Jennifer González. Bien sencillo hacerlo, ATH Móvil, para la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado, ahí puede hacer su donativo. Va a la página de la campaña de este servidor, acevedovila.com, y ahí hay la parte para hacer donativo, y puede hacer el donativo con tarjeta de crédito, hasta con PayPal puede hacer donativo, y si lo quiere hacer por cheque o giro postal, pues nos escribe un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Así que es bien fácil. Les recuerdo que estamos en una oferta especial durante octubre. Si usted hace un donativo, no me sube la foto del libro, no sé, director, algo está pasando, parece que está ahí. Si hace un donativo, le regalamos de $25, le regalamos por correo un regalo de nuestra campaña, un donativo que yo le he hecho a la campaña, cualquiera de estos libros. Si hace un donativo de $50, le regalamos 2 libros. Si hace un donativo de $75, le regalamos 3 de nuestros libros. Y si hace un donativo de $100, le regalamos los 4 libros que siguen en la agenda para la crisis, que es el libro más reciente en el que hago propuestas de reformas constitucionales, reformas políticas, reformas gubernamentales, hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado, que publiqué en el 2014, cuando por primera vez, cuando casi nadie hablaba de eso, anticipé que iba a llegar el momento que no íbamos a poder pagar la deuda. El blog de Aníbal, Crónica de un Desastre Anunciado, donde analizo las gestiones de Luis Fortuño y su cuatrenio, y el que ha sido el más vendido, el bestseller, Así Fue y Ahora Qué, reflexiones sobre el cuatrenio 2004-2008 y sus repercusiones para el futuro de Puerto Rico. También les informo que la actividad con Luisito Vigoró, que estaba planeada para este domingo y que bajamos los precios a $25, vamos a tener que posponerla porque este domingo voy a estar junto con nuestro gobernador, candidato a la gobernación, próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri, en varias actividades en la calle. Así que vamos a reprogramar. Cualquiera que ya haya comprado taquilla para la actividad con Luisito Vigoró, pues se le va a honrar, obviamente, y vamos a reprogramar y pronto le anunciaremos en qué momento estaremos haciendo la actividad con Luisito Vigoró, que es algo informal para pasarla bien, obviamente, una actividad virtual, porque tenemos que todos protegernos del COVID-19. Obviamente, los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, lo último del COVID-19, hay reacciones importantes. Nuevamente sigue en la palestra pública la discusión de la actitud de Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat, que no quiere dar a conocer las nóminas y cuánto le pagan los contratistas y empleados. Y hay unas propuestas muy interesantes de candidatos legislativos a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático, más amenazas de Trump de hacer nombramiento de cabilderos de los buitres a la Junta de Control Fiscal, y Nancy Pelosi reacciona a eso. Y como les anticipé, a las 8:30 voy a estar aquí desde el Comité del Partido Popular en Ponce hablando con nuestro próximo alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Papo. Vamos a los temas para el día de hoy. Lo último del COVID-19. Bueno, es historia de primeras planas. el secretario de Salud dio positivo a COVID-19. Ahí ven la primera plana del periódico Primera Hora. Los contagios del secretario de Salud, alerta de COVID en la Fortaleza. Lorenzo González dio positivo al coronavirus, lo que obligó a la gobernadora y a otros funcionarios a someterse a cuarentena preventiva. Es historia prácticamente en todos los periódicos. Aquí tenemos la nota del periódico El Nuevo Día. Lorenzo González Feliciano da positivo a COVID-19. El resultado de su prueba provocó que la gobernadora Wanda Vázquez entrara en cuarentena. Yo, obviamente, esto es una señal clara de que la situación del COVID-19 sigue siendo una situación seria en Puerto Rico, cuando el secretario de Salud, que se supone que sea la persona que tome las mayores medidas cautelares y de precaución y de prevención, es contagiado, pues eso es una muestra de la seriedad de este asunto. Están tratando de indicar que esto tuvo que ver con el viaje que hizo a Nueva York, a una reunión con la Junta de Control. Primero que nada, yo no entiendo por qué esa reunión fue presencial. Se montaron en un avión, la gobernadora, el secretario de Salud, creo que el secretario de Desarrollo Económico, a una reunión, a unas reuniones en Nueva York, entre ellas con la Junta de Control Fiscal. Honestamente, no entiendo por qué esas reuniones fueron presenciales. A todo el mundo nos están pidiendo que tratemos de hacer las reuniones virtuales. Yo, por ejemplo, hubiera querido ir a Washington a tener reuniones con mis amigos congresistas que me están respaldando. Sin embargo, todo lo he hecho de forma virtual. Además de eso, yo les invito a que lean el último párrafo de esta historia del periódico El Nuevo Día, no sé si es en esta o en Primera Hora, no creo que fue en esta, pero la semana pasada se detectó un brote en el Departamento de Salud. La información que yo tengo es que ese brote surgió en la oficina del secretario. Nada. Obviamente, el secretario de Salud se acaba de contagiar y eso es una muestra clara de que el COVID sigue regado. Pues repito, se trata de la persona que debió haber tomado todas las mayores precauciones, es el que nos da consejo, así que eso es una muestra de que nadie está inmune a un posible contagio con el COVID-19, pero le digo lo que está rumorándose por ahí, no fue en el viaje a Nueva York, aparentemente fue en una actividad social en la que aparentemente el secretario y su staff violaron las propias normas que están diciendo de que se eviten reuniones sociales que son innecesarias en este momento. Los datos para el día de hoy del COVID-19, una persona fallecida y 318 nuevos casos confirmados, 272 probables, 318 confirmados, es un número alto. Y quiero indicarle lo siguiente. Ya sabíamos que la semana pasada se informó que el presidente Trump se contagió y la primera dama se contagió. Ayer también nos informaron que el hijo menor de Donald Trump también dio positivo a COVID-19. Y miren este titular del periódico New York Times de hoy. Europa, que pensaba que ya estaba bajando el virus, se encuentra en este momento con un resurgir del virus. Ya París, en Francia, ordenó decisiones de cierres parciales. Cataluña está ordenando que se cierren los restaurantes y lugares como ese, porque está resurgiendo con fuerza, aparentemente, el virus en algunos sectores de Europa. Así que ustedes recordarán que cuál fue la historia en la primavera. Empezó en Europa y después brincó, como decimos por ahí, al otro lado del charco, llegó a Estados Unidos y llegó a Puerto Rico. Simplemente les estoy alertando de que no podemos bajar la guardia, porque la situación del COVID-19 sigue siendo una situación peligrosa para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, entrando a temas de nuestra campaña política, como les dije, estamos a 19 días de las próximas elecciones y estamos a 9 días de que empiece a votar aquellos que pidieron votar en sus hogares por condiciones de salud. Son miles de personas las cuales van a tener el voto a domicilio. A partir del día 24 les van a empezar a visitar en sus hogares. Deben estar pendientes para que no pierdan esa oportunidad de votar. Y también aquellos que pidieron una nueva modalidad de voto por correo, empezaron a enviarse por correo las papeletas. Ya los estudiantes y los militares están votando desde fuera de Puerto Rico. Así que muy pendientes a esos desarrollos. Se ha convertido con razón en un issue de discusión pública la actitud obstinada de Tomás Rivera Chávez y de Johnny Méndez de ocultarle, esconderle al país cuánto pagan a los empleados de la Cámara y del Senado y cuánto pagan a los contratistas. Ayer un candidato ahí, el representante, no sé ni el nombre, y si lo supiera no lo voy a repetir, retó a Ángel Matos a que hiciera público, el representante Ángel Matos, a que hiciera público su nómina, y Ángel Matos inmediatamente le envió una carta a la Oficina de Personal de la Cámara de Representantes diciendo, hagan público mi nómina con los nombres y la cantidad que se le paga a cada uno de ellos, no tengo nada que ocultar. Ayer, un grupo de candidatos del Partido Popular y Ángel Matos, representante incumbente, dieron una conferencia de prensa con una propuesta de avanzada. Y a la Mari Torres, nuestra, una de nuestras candidatas a representante por acumulación, Orlando Aponte, quien es el candidato del distrito que ocupa este representante, Urayoán, el que le paga 100 pesos la hora, el que reparte dulce y se viste de Santa Cruz, Manuel Calderón, candidato a representante del precinto 4, y Ángel Mato, presentaron unas propuestas específicas y de avanzada para acabar con esta secretividad y falta de transparencia. Aquí tienen los titulares. Proponen la creación de portal para publicar los salarios y contratos de la Cámara de Representantes. No hay ninguna razón para que esa información sea confidencial. Nadie está pidiendo que le den el seguro social del empleado ni la dirección de donde vive. Pero si se está pagando con fondos públicos, ustedes, el pueblo, tienen el derecho a saber quién está en la nómina y cuánto se le paga. Esa es la historia. Aquí está la historia en el periódico impreso del Nuevo Día de hoy. Aspirantes populares prometen publicar sueldos y contratos. Un grupo de candidatos a la Cámara divulgarán esos datos en Internet, medida para atajar la corrupción. Tengo que dejar claro para el recuerdo que quien empezó este esfuerzo fue el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien ya presentó un recurso en los tribunales. Orlando, uno de los candidatos que ayer presentó, está Orlando Aponte, obtuvo la nómina de Urayoán porque precisamente presentó un recurso ante los tribunales. Aquí tiene la historia en el periódico El Vocero. Harán públicos salarios y puestos legislativos, presentan propuestas para que haya transparencia y evitar la corrupción. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón por la cual no se haga pública la nómina de la Cámara. Y más, la nómina de todo el gobierno. Si usted trabaja en el gobierno y le pagamos con fondos públicos, el país tiene derecho a saber cuánto usted gana. Sea usted el secretario de gabinete, el director ejecutivo de la corporación pública, o sea un simple empleado. Es más, a veces necesitamos saber cuán mal le pagan a los empleados en algunas agencias de gobierno. Así que esta secretividad hay que acabarla. La actitud de Johnny Méndez y de Tomás Rivera Chat es de encubrir. Y como cuestión de hecho, una candidata del Partido Victoria Ciudadana también ha radicado un pleito y mañana Tomás Rivera Chat va a tener que presentarse ante el tribunal para que conteste esta demanda. Tomás Rivera Chat ha dado los nombres de los que están en su nómina. Ah, pero qué conveniente. No quiere dar los nombres, perdón, quiere dar las cantidades. Señoras y señores, hemos vivido el peor cuatrenio en la historia de Puerto Rico, en todo el gobierno. Pero vamos a enfocarnos en estos 19 días en varios temas. Uno de ellos es la legislatura. Si usted está orgulloso de la legislatura que tenemos en este momento, pues mire, esto es bien sencillo, usted sabe por qué votar. Vote por los que están ahí. Ya yo perdí la cuenta de cuántos legisladores han tenido que renunciar. Han renunciado por casos de corrupción, otros han renunciado y se fueron porque parece que les daba vergüenza estar en la Cámara de Representantes, como en estar en el Capitolio, en esa delegación del PNP, como lo es Zoe Lavoy y Larissa Hammer, que esos no renunciaron por ningún tipo de señalamiento, pero se fueron sin acabar el cuatrienio. Me da la sensación de que les daba vergüenza estar en el Senado de Tomás Rivera Chat y del PNP. Pero yo perdí la cuenta de cuántos han tenido que renunciar por escándalos de corrupción. No estoy hablando de Tata Charbonnier, estoy hablando desde el primer año. Esa es la legislatura que nos ha traído el PNP, Tomás Rivera Chat, Johnny Méndez. Y le dije los otros días, y se lo recuerdo, ya hay una peleita. Si el PNP ganara la Cámara, que no va a suceder, quiero que lo piensen. Si el PNP ganara la Cámara, ¿ustedes saben quién es la alternativa a Johnny Méndez? José Aponte está por ahí haciendo campaña para regresar a la presidencia de la Cámara. Puerto Rico no puede repetir un cuatrenio de legislatura del PNP. Y la única forma de evitar eso es votando por el Partido Popular Democrático. Es el único que tiene la posibilidad de ser mayoría en enero del 2021, luego de las elecciones. Ninguno de los otros partidos tiene posibilidades de ser mayoría. Así que esto es, de verdad, quiero aplaudir esta iniciativa de estos legisladores, nuevos candidatos del Partido Popular, la inmensa mayoría de ellos, bueno, no, todos ellos jóvenes que están asumiendo posturas de vanguardia. Establecer un portal de internet donde usted pueda buscar quién trabaja, para quién, en la Cámara y en el Senado, no solamente quién trabaja, sino cuánto gana. Y de la misma forma debe estar disponible los contratos de servicios profesionales y cuánto ha facturado y las facturas de los contratos de servicios profesionales. Ellos incluyen en su propuesta, más allá del portal, cosas interesantes, por ejemplo, que se apruebe finalmente un plan de clasificación, algo que hemos hablado en este podcast. Ahora mismo el presidente de la Cámara y el legislador deciden el sueldo que le pagan a quien sea. Prohibir los donativos de empleados. Ustedes saben mi postura. Yo creo que aquí debe quedar aprobarse una ley, un Hatch Act, que es lo que existe a nivel federal, donde se prohíbe que funcionarios federales pidan dinero para campaña, empleados. Ellos están proponiendo, me parece que es un paso de avance, porque ya lo hemos visto, este pitcher y catcher, yo te aumento el sueldo y tú le das dinero a mi campaña, o yo te aumento el sueldo y todavía le das dinero al legislador, que ese es el escándalo de Tata Charbonne. Ellos están prohibiendo crear el portal. Y regular los contratos por asesoría, que es uno de los temas que he estado viendo, que está en mi crisis en la agenda para la crisis. Así que mi aplauso, mi reconocimiento a Yanamari Torres, a Orlando Aponte, a Manuel Calderón y a Ángel Mato por esta importante iniciativa de cambio, de transformación y de transparencia para Puerto Rico. Obviamente el PNP lo que representa es la negación de la transparencia. Son las 8:25, ya veo por ahí al próximo alcalde de Ponce, que ya está aquí en su casa, en su comité. Pero antes de irme a la pausa y conversar con el doctor Irizarry Pavón, miren, la capacidad de Donald Trump de hacerle daño a Puerto Rico no tiene fin. Ya sabemos que la semana pasada nombró a un donante de Jennifer González, el señor Peterson, que es de una firma DCI, que es la firma número uno que hizo una campaña de desprestigio contra el gobierno de Puerto Rico, que es la campaña que dio razón de ser y excusa para que nos impusieran la Junta. DCI, que junto con Jennifer González decían, DCI y Jennifer González decían en el 2015 lo mismo, que la deuda se podía pagar completa. DCI, este señor Peterson y Jennifer González, se opusieron al proyecto de Pedro Pierluisi, sí, de Pedro Pierluisi, que era comisionado residente, que tenía el respaldo de Alejandro García Padilla, para que le extendieran a Puerto Rico la ley de quiebras federal, que no tenía una junta de control fiscal. Jennifer, DCI, Mr. Peterson se opusieron, y eso fue lo que terminó en la imposición de la junta. Pero pues Donald Trump, a este señor, que representa a los buitres, lo nombró a la junta de control fiscal. Hoy el periódico nos tiene una historia que nos debe preocupar, debe importar mucho, donde Nidia Velázquez, que nuevamente se convierte en la voz y la defensora del pueblo de Puerto Rico, nos informa que Nancy Pelosi, la ley promesa, tiene un mecanismo de nombrar los miembros en los cuales el presidente de la Cámara le hace unas recomendaciones al presidente y el presidente escoge dos de esas recomendaciones. Así que Nancy Pelosi le toca hacer dos nombramientos. Mi posición siempre fue que esto debería esperar hasta después de las elecciones y hasta enero, que un nuevo presidente nombrara en Estados Unidos y que luego que se supiera quién controla la Cámara y el Senado, se hicieran los nombramientos. En esta entrevista con José Delgado, bueno, no es una entrevista, es José Delgado la levanta de una conversación que tuvo Nidia Velázquez con un grupo de la diáspora a favor de Biden, Ella informa, Nidia, que esa también fue la posición de ella original. Que no se nombrara a nadie, esperábamos el resultado de las elecciones. Yo les expliqué a ustedes en este podcast que si se gana el Senado, Charles Schumer, senador de Nueva York, se convertiría en el líder de la mayoría y habría 4 nombramientos de nuevo. ¿Qué pasa? Que como Donald Trump y su defensa de los intereses buitres no tiene fin, Nancy Pelosi y los demócratas están preocupados que como ya él nombró a un buitre a la Junta, el que le da chavos a Jennifer González, como ya lo nombró a la Junta, ellos están preocupados que Donald Trump utilice un mecanismo que tiene la ley, y le explico cuál es. La ley promesa dice que si los líderes legislativos, republicanos y demócratas, no le hacen una recomendación al presidente, el presidente puede nombrar los 7, pero entonces los tiene que someter a confirmación del Senado. ¿Qué pasa? Que en este momento el Senado está bajo el control de los republicanos. Ahora mismo están a punto de nombrar una jueza ultraconservadora a pocos días de las elecciones sin esperar el resultado electoral. ¿Con qué? Pues el acuerdo de Donald Trump con sus senadores republicanos. Pues Nancy Pelosi está preocupada que Donald Trump nombre 7 defensores de los buitres. Donald Trump, el de Jennifer González, nombre 7 defensores de los buitres a la Junta de Control Fiscal. Así que, aunque la recomendación de Nidia, y era mi posición también, era práctico sería esperar al resultado de las elecciones y hacer estos nombramientos en enero, Nancy Pelosi se ha dado cuenta que esta puede ser una movida nuevamente de Donald Trump para hacerle daño a Puerto Rico, para discriminar con Puerto Rico, para poner en esa junta personas que vengan a seguir exprimiendo al pueblo de Puerto Rico y buscar la forma de pagarle a los fondos buitres. Pues Nancy Pelosi, como dice esta nota del periódico El Nuevo Día, se dispone a hacer los nombramientos. Y esto, antes de irme a la pausa, me trae al tema de la ley promesa. Yo les hablo de la necesidad de legislar para quitarle poderes a la Junta. Yo quisiera que se fuera a la Junta. Yo quisiera que se fuera a la Junta. Pero tengo que decirle la verdad, no creo que en este momento hay los votos en el Congreso para que se vaya. Ahora, puede haber los votos para quitarle poderes a la Junta. Y ya hay un proyecto radicado por el congresista Raúl Grijalva, el que preside la comisión que tiene jurisdicción sobre este tema. Un proyecto que define lo que son servicios esenciales, ordena una auditoría de la deuda, establece reglas de conflicto de interés a los miembros de la Junta, ordena que se le devuelva los dineros que se le quitó a la Universidad de Puerto Rico. Ese proyecto está radicado y Jennifer González no lo ha respaldado ni lo va a respaldar, por lo que ya sabemos, porque ella es la cabildera de la Junta de Control Fiscal, porque sus lazos con la Junta de Control no puede negar. Ella no puede negar que cuando recibió el donativo de Peterson, ella sabía que Peterson era cabildero de los buitres, $2,700. Ella no puede negar que cuando recibió el donativo de José Carrión III, ella sabía la postura de José Carrión III. Ella no puede negar que cuando recibió el donativo de uno de los abogados de los bufetes que le han cobrado $300,000 al pueblo de Puerto Rico, ella sabía que ese era uno de los abogados de los bufetes de la Junta. Por eso es que Jennifer González no respalda el proyecto de Raúl Grijalva. El 3 de noviembre, si usted está contento con la Junta, pues usted tiene la candidata de la Junta, que es la incumbente. Pero si usted quiere enviar a Washington a una persona que le haga frente a la Junta, yo represento esa alternativa. De las primeras cosas que yo voy a hacer, además de dar la batalla por los incentivos contributivos, sentarme con los amigos que ya están presentando proyectos de ley para darle incentivos específicos para Puerto Rico, es sentarme con Raúl Grijalva para echar para adelante su propuesta de quitarle poderes a la Junta de Control Fiscal. Son las 8:32 de la mañana. Cuando regresemos, luego de la pausa, converso con el doctor Luis Irizarri Pavón, próximo alcalde de la ciudad señorial de Ponce. Vamos a la pausa, regresamos luego de la pausa.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes: igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para atraer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Ahora estamos logrando el que se puedan traer las industrias farmacéuticas a la isla.
Jennifer te miente. Su proyecto no daba trato especial a Puerto Rico y se lo engavetaron en el Congreso. Aníbal ya empezó a trabajar por Puerto Rico. Logró que se erradicara un proyecto bipartita en el Senado con el incentivo especial para que las fuentes de trabajo que necesitamos regresen. Para Aníbal, la prioridad es Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
La Junta ha votado sobre 300 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en abogados, asesores y cabilderos. Pero Jennifer defiende a la Junta y a los bonistas, mientras recibe miles de dólares en donativos de fondos buitres y de contratistas. El 3 de noviembre, va fuera la juntilla de Pierluisi el abogado y de Jennifer, la cabildera de la Junta. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Con Jennifer, llevamos 4 años perdidos en Washington. Los fondos de María que no llegan. Los de vivienda sin usarse. Los de salud perdidos, mientras andaba desaparecida en viajecitos a 30 países en 2 años. A la hora de votar por asuntos importantes para Puerto Rico, Jennifer, nota. Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, jueves 15 de octubre, a 19 días de las elecciones. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, por todas mis plataformas de redes sociales. Hoy estamos desde la ciudad señorial de Ponce. Tengo una actividad luego del podcast, luego regreso a San Juan al mediodía, una importante conferencia de prensa con nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado. Acaban de ver los 4 anuncios que hicimos públicos ayer, ya están corriendo por televisión, están corriendo por las redes sociales. Ustedes saben, para poder pautar esos anuncios y que se vean muchas veces en televisión y a través de las redes sociales, necesitamos su ayuda económica. Es bien fácil donar. ATH Móvil, van a la sección de negocios, escriben Aníbal Comisionado y ahí pueden hacer su donativo. Van a mi página, acevedovilá.com, y pueden hacer el donativo con tarjeta de crédito, hasta con PayPal lo pueden hacer, o si prefieren hacerlo por cheque, escriben un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envían al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Les recuerdo que durante este mes de octubre, si usted hace un donativo de $25 o más, le vamos a estar regalando 1, 2, 3 o 4 de los libros publicados por este servidor durante los últimos años. Bueno, estoy en Ponce, estamos en el comité de nuestro candidato alcalde y próximo alcalde de la ciudad señorial de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón. Obviamente me acabo de poner la mascarilla porque lo tengo aquí al lado mío, guardando cierta distancia, pero los dos con mascarilla para protegernos y proteger a todo el mundo que de alguna forma esté con nosotros. Un placer estar aquí en tu casa. Y bienvenido otra vez al podcast de Aníbal.
Para mí es un honor, gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Usted sabe que en Ponce se le quiere mucho y siempre que compartimos, pues aprendemos mucho, porque sabemos que tiene mucho que aportarle a Ponce y a Puerto Rico. Y aquí estamos desde la capital de lo que va a ser el triunfo grande de Charlie Delgado, de Aníbal Acevedo Vilá y el Partido Popular en Puerto Rico.
Bueno, a 19 días, vi por ahí una encuesta, ayer escuché en Radio Isla una encuesta, 19 días, yo quiero dos temas, que me digas cómo va la campaña, qué va a pasar en estos 19 días, pero lo más importante, que tú vas a hacer por Ponce, que todo el mundo sabe que no solamente es importante, sino en gran medida es el eje de desarrollo económico de todo el sur, económico, cultural, social, de todo el sur de Puerto Rico. ¿Cómo va la campaña?
Mira, la campaña va muy bien. Muy bien, estamos haciendo uno, lo que se llama unos rallies, que ha sido innovador. Estamos utilizando unos carritos de golf.
He visto fotos.
Sí, y esos carritos lo que hacemos es que mantenemos la distancia física de las personas, saludamos, damos la presencia y llevamos el mensaje. Siempre llevando el protocolo, como tú sabes, soy médico y tengo que proteger a mi gente y protegernos nosotros. De lo del COVID-19, pero lo que hemos visto en la calle, lo que se percibe, cómo sale la gente espontáneamente, inclusive me gritan, soy PNP, pero estamos contigo, queremos el cambio para Ponce y para Puerto Rico. Eso es lo que se ve en la calle, se siente. Las encuestas son instrumentos de trabajo que nosotros lo tomamos, pero no nos confiamos. O sea, porque la encuesta te puede decir una cosa, pero nosotros... Te digo, antes de las primarias, yo que tuve primarias en Ponce, la percepción me dio prácticamente la razón de cómo íbamos a estar en esas primarias. Y gracias a Dios, pues ganamos de una manera contundente.
Y no solamente ganaste, sino que el partido se mantuvo unido.
El partido está unido. Contrario a lo que quieren decir los opositores, que les conviene decir de que no, el partido no está unido. No, todo lo contrario. Estamos colaborando con la gente de Rafi Zaya, que fue mi hermano contendiente, porque en realidad no fue una disputa agria, todo lo contrario, fue de hermano. Y fue un ejercicio que nos ayudó.
Esa misma noche Rafi estuvo.
Eso es así. Y Rafi, la gente de Rafi, le doy las gracias porque están colaborando, porque lo importante aquí no es los nombres, es el pueblo de Ponce que necesita un lo están padeciendo, y durante estos 12 años hemos tenido una mala administración. La alcaldesa, tú sabes que achaca ahora de que ella tiene que ser electa porque viene la reconstrucción de Ponce, pero ¿qué pasó antes? Y el desastre administrativo, el déficit operacional, los millones que hay en deuda, la mala administración, todas esas cosas, nosotros hemos enfatizado en que tenemos que como empezar de nuevo. Todas las facetas de la ciudad de Ponce, administrativamente tenemos que hacer una evaluación, lo que se llama una auditoría forense. Cuando yo digo forense, es investigar qué ha pasado con 1.7 billones de dólares de 12 presupuestos, donde en Ponce no se ve obra. Por lo menos, y se ha visto de que ella ha mantenido los últimos 7 años, el Contralor le hizo un informe de que ha tenido un déficit consistente. Por lo tanto, no ha mitigado ese déficit. Tiene un déficit un año, al otro año tiene más. Por lo tanto, no ha amortiguado, no ha hecho nada para corregir eso. Y la ciudad sigue creciendo ese déficit operacional, que actualmente está por alrededor de 44 millones.
Ella lleva 3 términos, ¿verdad?
Ella lleva 3 términos, cumple ahora 12 años.
Y en esos 3 términos, que esté claro la gente de Ponce, tuvo 8 años de gobernador del PNP y de legislador, claro, del PNP.
Claro.
O sea que, en teoría, ella tenía todos los recursos para enderezar las finanzas y hacer la obra que Ponce necesita. O sea, no puedes decir, es que fui discriminada por el gobierno central de San Juan.
No, y una de las cosas.
A Fortuño y tuvo ayer, en este cuatrenio, a los dos gobernadores del PNP.
Y una de las cosas que la gente resiente es que abandono. Y muchas veces puede estar la situación difícil y que lo ha estado en el país, pero tú le das atención, le das presencia.
Yo desde fuera de Ponce he percibido eso, que Mayita ha estado ausente. No solamente ausente en el sentido de ver obra y de ver actividad económica, cultural en la ciudad, social en la ciudad, sino ausente desde que no va a las cosas.
No, y lamentablemente sí te he dicho, te puedo decir, que ha estado presente en los medios, porque a ella le gusta mucho estar en la farándula, o sea, llevar, decir, hablar, y está bregando con esto, y viaja a Washington, y yo no sé qué hace Washington, pero los resultados no se ven. Y prácticamente la ciudad, que es lo que le interesa a la gente, que su alcalde, que su legislatura municipal estén atendiendo las situaciones. Y si no se puede resolver, por lo menos dar cara. Y mira, mucha de la gente de las comunidades, Ponce es un pueblo bien grande geográficamente. Y cuando he ido a lugares de Ponce, donde son distantes al centro del pueblo, me dice, mira, aquí la alcaldesa no la hemos visto en años. Y hemos tenido situaciones, lo del huracán, lo de los terremotos. Y siempre la figura del alcalde, aunque tú no hagas nada, sí, pero da una cierta seguridad de que, mira, el alcalde vino. Y por lo menos estuvo aquí,
me acompañó en ese momento.
Lo estuvo apoyando, exacto. Y eso es una de las cosas que resiente mucho la gente.
Volviendo a la campaña, nos quedan 19 días. Primero, ¿qué tú planificas hacer en esos 19 días? Y el segundo, hay todavía mucha confusión con el voto, lo que le llamamos encamado, que ahora pues el voto en la casa, un poco de orientación a la gente de Ponce, electoralmente y políticamente, ¿qué va a pasar en estos 19
días? Pues mira, nosotros, el componente electoral, tiene un equipo extraordinario. Ellos están trabajando y vamos a estar muy pronto orientando dónde tienen que ir a votar, cómo se va a ejercer el voto adelantado, el voto encamado. Y eso es un trabajo que está haciendo mi equipo, que está muy bueno. Muy pronto vamos a publicar. Pues la gente me pregunta, finalmente, la certificación de los colegios, dónde tiene que ir a votar la gente.
Esa pregunta me la está haciendo gente a mí.
Y nosotros pronto vamos a tener esas listas porque oficiales.
Como se cerraron muchas escuelas de las elecciones pasadas para estas elecciones, pues alguna gente que votaba en X escuela ya se escuela estaba.
Pues dependemos finalmente de la Comisión Estatal de Elecciones que lo den oficialmente. Ya prácticamente tenemos unas preliminares que van a ser donde va a votar nuestra gente, pero queremos darle el oficial para que no haya confusión.
Y en términos de tus actividades en la calle, ¿te vas a mantener con esto que acabas de describir, los rallies?
Vamos a mantener los rallies, protegiendo el distanciamiento, aunque ayer me amenazaron con denunciarme y de erradicarme unas querellas porque estábamos violando la ley. Nosotros no estamos, cada cual está en su lado, y de hecho no son caravanas como tal, y tenemos nuestros carritos de golf donde mantenemos la distancia. Y si saludamos a alguien, siempre mantenemos esa, la higiene, la protección con nuestras mascarillas, y orientamos a nuestra gente que también sigan eso, para protegernos nosotros, pero para proteger a nuestra gente.
Ok. Ganas el 3 de noviembre, como estoy seguro que lo vas a hacer. Charlie Delgado sale gobernador, este servidor tuyo sale electo comisionado residente. Tú jurarás en algún momento durante el mes de enero. ¿Cuáles son tus primeras tres prioridades de las cosas que quieres hacer una vez puramente como tal?
La primera prioridad es crear la Oficina de Desarrollo Económico de Ponce. Esa oficina va a tener cuatro fases, que va a ser el enlace empresarial, particularmente ayudando a los empresarios jóvenes y a aquellos empresarios que estuvieron aquí en Ponce. Como tú te fijas, tú estás aquí en el comité y alrededor hay muchos locales vacíos.
Frente,
hay alrededor de 250 locales comerciales en el centro del pueblo vacíos. Nosotros tenemos que estimular, no tan solo promover que la tasa contributiva baje, porque es la más alta. La alcaldesa de Ponce en dos ocasiones durante estos 12 años aumentó la tasa del crimen al máximo. Por lo tanto, si tienes menos comerciantes, aunque tú aumentes la tasa, no vas a recibir el dinero, porque no tienes estímulo económico y no le das incentivo a los empresarios. Ahora mismo, precisamente la semana pasada, una joven de 32 años, recién graduada, ella quería poner una empresa y lleva un año esperando permiso del municipio.
Del municipio.
Un año. Permiso para
el gobierno central, del municipio.
Del municipio. Eso no puede ser. Nosotros vamos a estipular que los primeros 3 meses se le dé un permiso provisional para que arranque. Yo quiero que la economía avance ya. No podemos seguir esperando que los jóvenes, los empresarios ponceños, que muchos de ellos se han ido, quieren volver. Pero nosotros vamos a estimular a que ese enlace empresarial se agilice con la oficina de permiso. Luego, hay una fase de la segunda fase que vamos a realizar un censo de los profesionales, comerciantes, de los locales que están vacíos, para estimular de que se ocupen esos locales y que se agilice el movimiento económico en Ponce. Tercero, crear el Banco Financiero de Desarrollo Ponceño para ayudar no tan solo a los jóvenes en ese primer hogar, aquellos jóvenes que se casan, los jóvenes que quieren emprender su empresa pequeña y a los pequeños y medianos comerciantes. Este banco es posible. Nosotros vamos a examinar las diferentes leyes para aportar y diferentes propuestas. Y tú como comisionado, sé que nos vas a ayudar a que se estimule ese movimiento económico. Y cuarto, el enfoque empresarial. Nosotros ahora mismo tenemos empresarios con sello que están localizados en Florida, Miami, Orlando, me han llamado. Doctor, cuando usted empiece, vamos para allá. Y lo que queremos es que estimular a que se mueva la economía, se mueva el turismo.
Tú, tú estás convencido que la principal prioridad para Ponce es empleo, desarrollo económico.
Empleo y desarrollo económico, porque la ciudad está estancada, la ciudad
coincide,
no se mueve.
Coincide conmigo, o sea que por eso, de hecho, de mi campaña y de mi gestión como comisionado reciente, mi principal prioridad va a ser esa, buscar nuevos incentivos para atraer la inversión en Puerto Rico, particularmente en el sector de la farmacéutica, que aquí, pues, hace una semana se dio la triste noticia del cierre de Troche, que llevaba como 30 años.
Exactamente. Entonces, precisamente, enfatizando en ese programa que tú tienes de gobierno de estimular a que vuelvan las farmacéuticas, las compañías, la biotecnología, que Ponce tiene recursos humanos. Aquí hay muchas universidades, aquí tenemos hospitales, aquí se puede hacer un movimiento distinto. Nosotros tenemos tres, que es el polo del Tuque, Sabaneta y el área del aeropuerto, donde vamos a estos almacenes que están cerrados, tratar de traer estas compañías para que se establezcan aquí. Ya tenemos los lugares. Lo que necesitamos es que estimular, como tú dices en tu programa de gobierno, que esa gente se vengan a Ponce, porque tenemos recursos humanos. Está desempleado, lamentablemente.
En términos de la recuperación post María y post terremoto, ¿cómo está la ciudad y qué hace falta?
Pues mira, la alcaldesa se está fijando precisamente en los fondos federales que vienen para la reconstrucción, que están asignados pero no han llegado. Pues ella lo que dice, yo no puedo perder porque yo soy la que conseguí esos fondos y yo los tengo que dirigir y el doctor no tiene la experiencia. Mire, la experiencia que ha tenido la alcaldesa en 12 años, de mala administración, la mano de...
Hemos tenido el huracán, pasó hace 3 años y entre la alcaldesa, el gobierno del PNP y Jennifer González no logran que los dineros lleguen a la gente.
No, y ahora mismo, y es una de las cosas que se le ha criticado, ella contrató al doctor Carlos Ignacio Pesquera, sí, a Lozada, de la que era vicealcaldesa de Guaynabo, que ella dice que gracias a ellos han podido conseguir que estas asignaciones se concreticen, pero prácticamente ha sido el mismo tiempo que los demás municipios. Y no han tenido que invertir y dar unos gastos millonarios en estos dos contratistas que todavía estamos esperando. O sea que la gente dice, ay, ¿cuándo? ¿Y para cuándo? Y se le está pagando bien a Pesquera, a Lozada y a otros contratistas que tiene la alcaldesa. Y una de las cosas que yo quiero estimular, Aníbal, y algunos me han criticado, es que yo necesito que la economía de Ponce esté en el ciclo de Ponce. Yo tengo arquitectos, ingenieros, abogados, médicos. Esa persona, y no es que rechace a la gente de fuera de Ponce, pero yo tengo que estimular a que esta gente que está aquí, que son de Ponce, que quieren lo mejor para Ponce, estén en esta parte de la reconstrucción y en el desarrollo de la ciudad. Por eso vamos a estimular a que los contratos, la gran mayoría, se deben quedar aquí para que esa economía fluya, que se mueva, y ahí no hay nada malo. Y no discriminamos con nuestra, y lo que yo no tenga en Ponce lo tengo que buscar.
Pero los buenos alcaldes hacen eso. O sea, si tú vas a adquirir cosas, a contratar, pues tratas de buscar a los que son de tu propio pueblo.
Eso es así.
No hay nada, no hay nada malo, no hay nada malo eso. Y yo, pues, conozco a los buenos alcaldes populares y PNP, que eso es lo que hacen, comentar que la primera búsqueda sea a profesionales o compañías o empresas locales de la ciudad.
Igualmente, dentro de esta oficina de desarrollo económico vamos a estimular estas dos piezas claves de Ponce, aeropuerto y el puerto de las Américas. Nosotros tenemos, y con la ayuda de nuestro comisionado residente a nivel Acedo Vilá, sus contactos en Washington, que sé que son muy buenos, y con nuestro gobernador hay un compromiso de adelantar y que se trabaje ese movimiento del aeropuerto aquí. Vamos a tener varios hoteles que queremos que
la aeropuerto ya está recibiendo pasajeros otra vez, o está igual que el de Aguadilla.
No, está igual que el de Aguadilla. Está igual que el de Aguadilla. Yo tampoco entiendo, y es una de las cosas que Ponce se tiene que apoderar recientemente, y tú sabes que aquí hay varios empresario que quiere desarrollar las cadenas hoteleras. Aquí entonces tenemos muy buenos hoteles y otros que están por desarrollarse. Pues tenemos que mover el aeropuerto, igualmente el puerto, igualmente la carga. Tenemos que se estimule ese movimiento porque va a traer economía.
Yo, por un lado, me siento orgulloso, por otro lado, me da mucha tristeza que las últimas inversiones significativas en el puerto de Ponce se hicieron cuando yo fui gobernador. Luego de eso, muy poco ha pasado.
No ha pasado, pero no ha habido la voluntad. En el cuatrenio de Alejandro García Padilla, se hace una corporación para administrar el puerto, donde la alcaldesa a los 4 años estuvo boicoteando, estatutizando. No nombró su gente a la junta, no dejó que se traspasaran las propiedades y finalmente pasaron los 4 años. Y el obstáculo fue tanto que tampoco pasó nada. El puerto definitivamente se le puede sacar más, se pueden traer más carga, se puede añadir lo que se llama el valor añadido. Y no ha habido la voluntad para desarrollar.
Una de mis batallas va a ser, y yo soy el primero en reconocer que es cuesta arriba, pero hay una gran diferencia entre este servidor y Jennifer González, es volver a dar la batalla para que se estima a Puerto Rico,
claro,
de las leyes de cabotaje. Y ahí el récord es claro. Yo toda mi vida he estado en contra de que se le aplique a Puerto Rico las leyes de cabotaje. Somos una isla, todo lo que nos llega por barco, casi todo lo que exportamos tiene que ser por barco, así que eso aumenta los costos de producción y los costos del bolsillo de cada uno de nosotros. Esa ha sido mi posición consistente. Jennifer González, cuando era representante de la Cámara aquí, votó a favor de resoluciones en la Cámara para pedirle al Congreso que nos eximiera de la ley de cabotaje. Cuando se convirtió en candidata y después en comisionada reciente, cambió totalmente de posición. No, está a favor. O sea, ella te defiende las leyes de cabotaje en este momento. Así que la gente de Ponce, que sepa que ahí hay otra gran diferencia entre lo que represento yo y lo que representa la incumbente Jennifer González. Yo admito que cuesta arriba. Yo no estoy diciendo que esto es posible. Lo digo con la mayor honestidad. Es mucho más fácil lograr lo del incentivo contributivo, pero hay que dar la pelea. La voy a dar. Jennifer González, no es que no, a favor de que sigan aplicando las leyes de cabotaje a Puerto Rico. Bueno, Luis, de verdad, un placer estar aquí en la hermosa ciudad de Ponce, y pues lo que tú has dicho de que se siente el triunfo, yo te puedo decir que fuera de San Juan, no voy a decir en el país, fuera de Ponce, eso es lo que se percibe. Se percibe que finalmente va a llegar el cambio a Ponce, que tú representas la esperanza y el futuro.
Mira, y lo más importante, darte las gracias a Aníbal, darle las gracias a Charlie y darle las gracias al partido, porque han vuelto a confiar en que Ponce es importante. Sí. Tú siempre que has dialogado conmigo desde antes, durante y ahora, pues le has dado ese resalte de que Ponce tiene que resurgir de nuevo. Y no tan solo para el Partido Popular, para Puerto Rico. Nosotros queremos ser ejemplo para los demás municipios.
Nosotros necesitamos un desarrollo económico, social y cultural descentralizado. Y el sur es importante. Claro. Dentro del sur, pues Ponce tiene ese rol protagónico que tuvo cuando Churumba y que tristemente se ha perdido durante los últimos 12 años. Bueno, pues un placer
tenerte
en mi podcast. Gracias por recibirme aquí en tu casa, en la ciudad de Ponce, en el Comité de
Partido Popular.
Muy bien. Bueno, acabo de terminar de conversar con nuestro próximo alcalde de la ciudad de Ponce. Yo tengo un evento acá en Ponce, por eso es que estoy en la mañana de hoy aquí. Les recuerdo que a las 12 del mediodía voy a estar con nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado, en una conferencia de prensa. Aquí rapidito, el calendario que tengo. Ya esta mañana estuve a las 7 de la mañana en Nación Z, luego estuve a las 7:30 por WIAC. Obviamente acabamos de hacer el podcast aquí a las 12 del mediodía, en una conferencia de prensa con nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri. A las 3 de la tarde voy a estar en Los Setos todo el día. A las 4:30 tengo una tertulia de estas por Facebook con estudiantes de la Universidad Adventista de las Antillas. Eso es hoy. Mañana a viernes a las 11 de la mañana voy a estar en el foro de la Asociación de Hospitales. Están invitados todos los candidatos a comisionados residentes. Creo que hoy están invitados los candidatos a la gobernación. Y a las 5 de la tarde mañana, con todo el distanciamiento social y todos los cuidados concernientes, de rally en Quebradilla con nuestro alcalde Heriberto. Voy a estar allí en Quebradilla. El sábado a las 11 de la mañana voy a participar del Radio Maratón del Partido Popular Democrático desde la sede del Partido Popular. Y a las 12 del mediodía arranco para Impacto Popular en Isabela, Moca y San Sebastián. Y por teléfono voy a participar a las 12 y 30 en el programa Converso Oeste se Fortalece con nuestra próxima senadora, Migdalia González. El domingo me voy de rally en Yabucoa a la 1 de la tarde y terminamos con nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri, a las 6 de la tarde. Y como podemos hacer magia gracias al internet, también este próximo domingo a las 6 de la tarde es el rally virtual en el Distrito Senatorial de Guayama. Es el último rally virtual que vamos a tener. Eso ha sido un éxito, pero en estos últimos 19 días vamos con mucho cuidado a estar haciendo actividades presenciales, protegiéndolos a ustedes y protegiéndolos a nosotros. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido. Nos vemos mañana, viernes, a las 8 de la mañana, aquí en el podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Y nuevamente, por favor, ayúdenos a cumplir los objetivos que tenemos para tener los recursos necesarios para dar la batalla en televisión, en radio, en periódico y en las redes sociales. Haga su donativo. Mucha gente me está diciendo, he conseguido los 5 donantes que me pediste. Si usted conoce gente que no me ha dado ningún donativo, consiga 5 que en este mes de octubre puedan aportar a nuestra campaña. Si ya usted donó y lo puede volver a hacer, se lo voy a agradecer. Si no puede volver a donar o si no puede donar por su situación económica, lo entiendo. Pero no piense que un donativo de $1, de $5 es pequeño, lo que usted pueda. Le recuerdo la oferta. Si dona $25, se le regala un libro. Si dona $50, se le regalan 2. Si dona $75, se le regalan 3. Si dona $100, se le regalan 4. A los que sintonizaron tarde, la actividad con Luisito Vigoró, que iba a ser este domingo, precisamente por el calendario que acaban de ver, va a ser pospuesta. Yo espero para mañana informarle cuándo va a ser esa actividad. Va a ser a $25 para que todos puedan hablar de temas un poco de política y un poco que no sean de política. Con eso me despido. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en el podcast de Aníbal. Que tengan lindo día.
La Junta ha votado sobre $300 millones del pueblo de Puerto Rico en abogados, asesores y cabilderos. Pero Jennifer defiende a la Junta y a los bonistas, mientras recibe miles de dólares en donativos de fondos buitres y de contratistas. El 3 de noviembre, va fuera la juntilla de Pierluisi el abogado y de Jennifer, la cabildera de la Junta. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes. Igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para traer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Ahora estamos logrando el que se puedan traer las industrias farmacéuticas a la isla.
Jennifer te miente. Su proyecto no daba trato especial a Puerto Rico y se lo engavetaron en el Congreso. Aníbal ya empezó a trabajar por Puerto Rico. Logró que se erradicara un proyecto bipartita en el Senado con el incentivo especial para que las fuentes de trabajo que necesitamos regresen. Para Aníbal, la prioridad es Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Con Jennifer, llevamos 4 años perdidos en Washington. Los fondos de María que no llegan. Los de vivienda sin usarse. Los de salud perdidos, mientras andaba desaparecida en viajecitos a 30 países en 2 años. A la hora de votar por asuntos importantes para Puerto Rico, Jennifer, nota. Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.